¿Contentos, eh? ¡Que vivan las suegras! ¡Bien! Bien lejos de eso. Estoy grabando esto, hermano, que mi esposa lo va a oír. Está bien. Vamos a hacer algo ahí. Se puede borrar, ¿verdad? Sí. Okay. Ok, gracias al Señor. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. He estado disfrutando mucho este tiempo aquí con ustedes, hermanos. Bendición. Lástima que mi esposa no está aquí, ¿verdad? Pero puedo libremente la suegra aquí también. No como algunos que tienen que frenarse, ¿verdad? No, qué bendición partir con ustedes estos principios que, hermano, la verdad que decía Salomón, no hay nada nuevo, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. Tenemos los mismos principios de miles de años que Dios ha establecido en su palabra para el matrimonio. En nuestra iglesia tenemos un ministerio del matrimonio. Tratamos de reunirnos una vez al mes. A veces pasa un mes y no nos reunimos, pero estamos estudiando un material muy bueno que yo recomiendo a ustedes. Se llama Fortaleciendo el Matrimonio. Fortaleciendo el Matrimonio. El autor se llama Wayne. No recuerdo bien el apellido, pero Fortaleciendo el Matrimonio. Eso tiene trae un trabajo que hacer. Entonces lo que hacemos es, con la pareja lo estudiamos. Y en la casa, pues, los dos trabajan haciendo, pues, llenando espacios, conectando preguntas, haciendo ejercicios, la comunicación, las finanzas, el propósito de matrimonio, del sexo, de los hijos y otras cosas. Ha sido de bendición para muchas parejas de nuestra iglesia. Así que yo les recomiendo un buen libro, muy bíblico, realmente. Muy bien, vamos a continuar con lo que tenemos aquí en Efesios capítulo 5. Del versículo 22, vamos a ver en el tema: Jesucristo es el ejemplo a seguir en el matrimonio. Vimos en primer lugar que el matrimonio es el plan de Dios, es el plan de Dios. El matrimonio es el diseño de Dios, el matrimonio se rige por principios bíblicos, y vimos varios enemigos del matrimonio. Y hay muchos otros más, pero vimos algunos de ellos. Y vamos a ver ahora a Jesucristo, el ejemplo a seguir en el matrimonio. Como le dije al principio, ¿qué tema más un poco extraño, verdad? Ese tema así, pero verdaderamente así es, hermano. Que nos presenta un ejemplo y un modelo para que nosotros podamos seguir con respecto al matrimonio, es el Señor Jesucristo. O sea, ¿a quién se debería parecer nuestro matrimonio? ¿Al de los suegros? ¿A nuestros papás? ¿A tus abuelos? ¿O de aquel fulano, no, hermano, o aquel hermana? O sea, ¿cuál es el matrimonio ideal que nosotros debemos de emular, de copiar, de seguir? Bueno, Jesucristo es el ejemplo, ¿verdad? Vamos ahora a ver en Efesios los principios que nos da con respecto al rol de la esposa, después el rol del esposo. Y luego veremos también en 1 Pedro 3, cómo verdaderamente Jesucristo nos llama un ejemplo para ambos. Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a empezar donde la Biblia empieza. Cuando se habla de matrimonio, cuando se toca el tema del matrimonio y nos empieza a dar principios, siempre empieza con la esposa, ¿verdad? Y vamos a nosotros empezar también así. Ese es el orden de la palabra de Dios. Este texto ha sido malentendido por algunas personas, pero vamos a ver exactamente lo que dice. ¿Qué es lo que Dios exige a las esposas? Luego, ¿qué es lo que Dios exige al esposo? ¿Qué es lo que Dios quiere que la esposa sea y haga? En primer lugar dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Al Señor. Entonces, Dios pide sumisión. Sumisión a la esposa. Ahora, tenemos que ver qué es sumisión y qué es estar sujeta. ¿Qué es estar sujeta? A ver, vamos a la participación aquí. Vamos a ver algunas ideas aquí. A ver, ¿alguien me puede dar algunas ideas, algunas definiciones de lo que es la sujeción? ¿Alguien quiere levantar la mano? No vamos a hablar de las suegras, pero no importa. Sí, hermano. Interesante. Ahí va. Perfecto. Como dicen, o se somete o la somato, como dicen allá. Okay. Pero entonces, ¿sí? Aparentemente. Okay. Muy bien, interesante, muy interesante, bastante bien. Entonces vamos a mejor ver qué no es sumisión. ¿Qué no es sumisión? Porque a veces cuando se habla de sumisión, es importante mejor ver qué no es la sumisión, ¿ve? No es esclavitud, ¿verdad? No es esclavitud. La sumisión, cuando Dios manda a la esposa a someterse, Dios sabe lo que dice, amén. Y eso hace que el matrimonio funcione, eso hace que la esposa pueda ser feliz. Nosotros debemos que entender que nuestra felicidad, aunque vimos que no tenemos una felicidad aquí en la tierra, como el mundo lo plantea, pero nuestro gozo, nuestra realización, es que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos y hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si cada uno de nosotros cumple con lo que Dios le pide, uno puede estar satisfecho y gozoso. A veces no implica que no va a haber quizás sufrimiento, que no va a haber circunstancias adversas. ¿Ok? Sumisión no es esclavismo, no es esclavitud. La sumisión nada tiene que ver con la dignidad de la persona. El hombre y la mujer tienen igual dignidad delante de Dios. Son seres humanos con la misma dignidad. Son criaturas de Dios. Criaturas de Dios con igual dignidad porque Dios los hizo, tanto al hombre o a la mujer. Pablo enseña en 1 Corintios que en la escala de autoridad y sumisión, ¿verdad? Vamos a ver en 1 Corintios 11. Dice 1 Corintios 11, 12, y 1 Corintios habla mucho en cuanto a instrucciones hacia la familia, hacia el hogar. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Mira, el apóstol Pablo diciendo, ustedes siguen la cosa así como yo se las di. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Cristo y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ok? Luego en el versículo 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Está hablando del principio, ¿no? Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Ves? Por lo cual la mujer debe tener cierta autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. No hay competencia, ¿amén? No hay competencia. ¿Okay? Entonces, el hombre y la mujer tienen igual dignidad e igual responsabilidad delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una igual responsabilidad delante de Dios. Ni porque soy hombre tengo más, ni porque soy mujer tengo menos. No, Dios ha dado a cada uno su responsabilidad. Entonces, ahí este es un mandato. Las casadas estén sujetas. Esto se repite desde el libro de Génesis. Desde el libro de Génesis hasta por toda la Biblia. Toda la Biblia. Vamos a ver, vamos a ir a Génesis. Hablamos un poquito esta mañana de cómo Dios disciplina al hombre por el pecado. Y ahora vemos cómo a la mujer, en Génesis 3, 16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué está diciendo? Su voluntad estará sujeta a su marido y él va a ser su señor. Fíjese que Dios está poniendo esto a causa del pecado. Esto nos hace ver cómo era Adán y Eva ante el pecado. Eran dos seres con dignidad delante de Dios. Que Dios... más precioso. Él hizo una mujer. Él hizo una mujer con una característica y con una capacidad tan grande. Y con una dignidad humana. Una potencialidad tan fuerte. Como un individuo. Un ser humano como Adán. Lo único que ella lo que iba a hacer es ayudar. Era la ayuda idónea para él. Pero es la misma especie. Y la misma dignidad delante de Dios. El hombre no es más que la mujer. La mujer no es menos que el hombre, bajo una circunstancia. Y Eva, al pecar, vemos que ella peca. Y Dios lo que hace es como que pone un freno. ¿Comprende? Eso es como un freno. Una limitante, la enmarca, le pone limitaciones. Es como cuando si uno compra un terreno, tiene que poner una cerca. De aquí, no pase. ¿Ya? Dice, los dolores, se los voy a multiplicar en gran manera. No sé si va a tener dolores ante el pecado, ¿verdad? Pero los voy a multiplicar en gran manera. Entonces, los dolores de parto recuerdan que mujer, eres mujer creada por Dios. Eso es. Con dolor darás a luz a los hijos. Y es un dolor que nos recuerda muchas cosas. Como decimos, gracias por las mujeres. Oiga, si uno tiene un dolor a tener hijo, bueno, es ese dolor, ¿verdad? Usted era mujeres, como dijo hermano Joel hoy, que se compara, como dicen, a una piedra, ¿verdad? No he tenido esa piedra ni espero tenerlo nunca. Pero duele, ¿verdad, hermanas que han tenido? Duele, ¿amén? Duele. Pero después otra vez tienen otro bebé. ¡Ay, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ay! ¡Ay! Pero el gozo cuando nace una criatura. Se le quita ese dolor. Se le va. Y después otro hijo, otro dolor. Después otro hijo y otro dolor. Cada vez recordando. Entonces Dios dijo, ok, entonces tu deseo, tu voluntad será para tu marido. ¿Entienden, hermanos? Porque la mujer había tomado cierto protagonismo que no estaba dentro del plan de Dios para ella, por así decirlo, ¿verdad? Para su vida personal. Y él se enseñoreará, ¿será tú? Señor, se enseñoreará. Y no está hablando en el mal sentido, ¿no? O sea, no se, va a ser tu señor. O sea, usted va a tener que responder bajo una autoridad sobre usted. Eso hace ver que la mujer tiene dignidad, tiene fuerza, que la mujer puede ser más inteligente que el hombre, puede ser más capaz. En un matrimonio, la mujer puede ser la que sea más capaz, más inteligente, con más desempeño, tiene mayor sabiduría, mayor crecimiento espiritual, conoce mejor las cosas, sabe hacer mejor las cosas, está mejor preparada, mejor capacitada. ¿Verdad? El hecho de ser de la sumisión no tiene que ver con su dignidad, tiene que ver con su posición. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un amigo en Costa Rica que él es soldador pero profesional, un hombre tremendo, y él hace trabajo de estructuras metálicas, pero no es ingeniero, además es extranjero. Entonces él tiene que trabajar bajo un extranjero, bajo un ingeniero, según la ley. Y yo he visto edificios que ha diseñado ingenieros y arquitectos y todo, y él dice, no, eso está mal. Y de verdad sale mal. Él sabe más que un ingeniero, certificado y graduado. ¿Sí? Pero él nada más puede trabajar como ayudante ingeniero, ¿comprende? Él sabe más que el ingeniero, que ha estudiado mucho, tiene mayor capacidad, se supone, y gana mucho más, y su firma vale más. Pero tiene mayor conocimiento, mayor desempeño. Y nada, tiene que estar, mientras que no es ingeniero, tiene que estar bajo un ingeniero. Lo mismo la mujer. Entonces Dios manda la sumisión a la mujer, no porque ella sea débil, la más débil. Y cuando la debilidad es que floja, que allá débil, no, nada que ver. Nada que ver. Porque acuérdese que Dios hizo una ayuda idónea, una ayuda que mira, que va a sostener al hombre, que va a sustentar al hombre, que lo va a fortalecer, está allí, entonces tiene que tener una inteligencia, una capacidad bien grande, que puede haber cosas que el hombre no ve, entender cosas que el hombre no entiende para ayudarle. Imagínense, todo el hombre tiene que conquistar todo el mundo entero, y dominarlo y soyuzgarlo. Pero necesitaba a alguien de una capacidad quizás mayor que él para ayudarlo. Entonces vemos entonces dónde viene la sumisión. Entonces, la sumisión sencillamente fue que dijo a la mujer, pues tú te vas a poner por debajo de la autoridad de este hombre, por debajo de esa sumisión. Es que ponga tu voluntad, oye bien, ponga tu voluntad por debajo de este hombre. Entonces, cuando alguien se va a casar, lo que está decidiendo es mi libertad, mi voluntad. Lo que voy a hacer es ponerlo por debajo de este manganzón. No es fácil, ¿verdad? Pero cuando se casan, no lo ven así. Ay, el príncipe azul, óigame, qué chulo y cosa, ¿verdad? Y cuando va un príncipe, bueno, negro sale en vez de azul. ¿Verdad? ¿Comprenden, mis hermanos? Entonces, el mandato de Dios a la mujer, esté sujeta. Entonces, hay que ver que la mujer está como un caterpillar arrancado, listo para trabajar, para hacer cualquier cosa, potencia, fuerza, capacidad, mucha cosa allí. Yo le dije, lo tiene ahí, allí. Ver hasta que se te diga, ¿entiendes? Y por eso a veces vemos un poco de conflicto, ¿verdad? Vemos un poco de conflicto, a veces no entendemos. El mundo trata de hacer ver a las mujeres, trata como de denigrar a la mujer, ¿no han visto el mundo? Es porque no conocen a Cristo. porque no conocen a Cristo. Y la mujer sufre de este problema de culpabilidad, o de que no se le permite desenvolverse, de desarrollarse, y ahí eso produce muchos sentimientos que vamos a hablar después. Es que tiene capacidad la mujer, amén. Tiene dignidad, quizá mucho mayor que el hombre, para ayudarle, ¿eh? Yo le he dicho, ok, tu voluntad, ponlo debajo de ese hombre. Por eso hay que tener cuidado con que se va a casar, ¿me? Si hubiéramos oído esto antes, ¿verdad que sí? Ya es tarde. Las casadas entonces estén sujetas, dice, a sus propios maridos. Dice, no esté sujeto al pastor, dice. Ni a ese hombre, ni a aquel, ni a su jefe. Propios maridos. Es que cada esposa tiene a su marido y es a él a quien le debe sumisión, no a otro hombre. No a otro hombre. Yo he visto mujeres que le preguntan a otro, ¿qué le parece mi peinado, verdad? Yo lo he visto. Yo lo he visto. Y tiene la aprobación de otro hombre. Quizás son de relajo, no, pero es a tu marido a quien... Es a tu marido. ¿Verdad? Y algunos hacen más caso a veces al pastor que a su esposo. No está bien. Ese no es el orden bíblico. Hay que obedecer a los pastores, amén. El pastor es el pastor de la iglesia. Y como miembro de la iglesia, estar sumiso y obediente. Pero mi esposo es mi cabeza y yo pongo mi voluntad bajo la voluntad de él. La sumisión es voluntaria. Cuando hablamos en voluntaria, oye bien, escuche bien, paso esa palabra para no haber malentendido. Cuando decimos que es voluntaria, no es que si a mí me da la gana o no, es un mandato, ¿amén? Voluntaria es que pongo mi voluntad. O sea, ¿qué es lo que se somete? Cuando dice estén sujetas, está diciendo, pongo mi voluntad. Oye, pongo mi voluntad, hermanos, pongo mi voluntad bajo a mi marido. Óyeme, eso es serio. Asusta, ¿verdad que sí? Asusta. ¿Sí? ¿Sí? Ambas. ¿Sí? Ya con tu voluntad tú tienes todo. Ya con tu voluntad tú lo tienes todo. Él dice, tu deseo será para tu marido. No está diciendo que el gusto, que la diversión, y que él es el que... No. Está hablando de su voluntad. Ah, no, después que... Ah, el marido, sentadote ahí viendo la televisión y el periódico ahí con los dos pies arriba. ¡Ay, mujer, ya me trajiste la comida! Yo tengo hambre. Ya tú ahí, fajada todo el día ahí, ¿verdad? Haciendo malabares. Esa es la idea que tenemos en Latinoamérica. O en nuestros países, Centroamérica. El hombre... no hace nada en la casa, el pequeñito no le enseñan a planchar, ni a lavar, ni a cocinar. Yo le digo a los hombres, si nosotros comemos, tenemos que aprender a hacer la comida. Eso no es de mujer, nosotros tenemos un estómago, una boca y una bocota, una barrigota. Entonces tenemos que aprender a hacer la comida. Eso es lo más natural. Lavar, yo recuerdo cuando a mí en mi casa me enseñaron a barrer, a cocinar y lavar y todo, se burlaban de mí en el barrio. Se sentía esa burla, ¿verdad? Yo prácticamente crié a dos hermanos míos. La que me criaba, que es mi mamá, mi que era tía legalmente, pues trabajaba, mi tío también, y yo lo llevaba a la escuela, al colegio, él lavaba, cocinaba y todo. Yo sé cocinar, sé lavar, sé planchar, sé llevar una casa. O sea, a mí me gusta lavar platos. Me siento planchado, es mi esposa... dice, no haga eso, se siente mal, se siente como que, a veces me dice, se siente como que yo estoy, al hacerlo, estoy haciendo sentir como que no lo hace bien, entonces no lo hago, por eso. ¿Verdad? Pero yo lo hago. Eso no me quita ni me pone. Entonces somos criados de que la mujer tiene que hacer de todo. De todo, de todo, de todo. Y los hombres, lo único que hay que es traer el pisto a la casa y ya. No importa cómo se hacen las cosas en la casa, no importa, ahí está la mujer. Y ahí está fajado. Entonces, no, porque el gusto ese para mí, no. No, estamos casados, amén. no es pecado ayudar a la esposa a lavar los platos. Amén. No es pecado. No se preocupe. No se preocupe eso. No es pecado planchar. No es pecado cocinar. Y a propósito, enseñemos esto a nuestros hijos. Mi hijo cocina, le gusta la cocina. Ya sabe hacer alguna cosita ahí, ¿verdad? No es pecado saber poner un botón, hacer un ruedo, ¿verdad? Y otro tipo de cosas, cambiar al bebé, los pañales, hacer un sinfín de cosas. La mujer trabaja mucho. Entonces, cuando dice que su deseo será para su marido, no es que la diversión, el gozo, el gusto sea para el hombre. Entonces, este es el hombre, nuestro hombre centroamericano, latinoamericano, bebiendo en la cantina. Los sábados ir a jugar. Y lo único que tiene, quiere es dormir, comer, ver televisión, leer el periódico y ya. Y hay la mujer que haga de todo. No es así. ¿Amén? Nosotros los creyentes tenemos que cambiar ese modelo que está bien errado. Y poner las manos a ayudar. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahora, ¿cómo es que se hace la sumisión? ¿Cómo? ¿De qué manera? Fíjese cómo dice. Mira qué lindo la palabra. Él presenta ejemplos. ¿Cómo? ¿Al? ¿Quién? Al Señor. En primer lugar, para entender la sumisión, bien, debe ser salvo. ¿Amén? Debe tener escrito en su corazón. Debe ser arrepentido. Debe haber reconocido que es pecadora. Debe haber reconocido que sin Cristo no hay salvación. Debe haber recibido a Jesús en su corazón, debe haber experimentado la salvación, vida nueva, porque Cristo cambia, transforma nuestras almas. No es lo mismo una mujer creyente que una no creyente. Entonces, hermanas, no busquen consejo de las mujeres no creyentes, amén. Y no busquen consejo de las creyentes que son carnales y que no están debidamente consagrados a Dios. No lo hagan. Porque dice, hágalo como al Señor Jesucristo. Como cristiana, usted entiende que Jesucristo es su Salvador y es su Señor. Y qué gozo es servir a Jesucristo, amén. Y lo cantamos. Él murió por mí en la cruz. Él me salvó. Él me protege. Él me cuida. Él provee para mí. Óigame. Pero dice la Biblia, ¿sabe quién es tu Señor? Tu marido. ¿Qué? Sí, ese es tu Señor. Ese es tu Salvador. ¿Qué? No me con gusto, yo me someto a Jesucristo. Pero ese hombre, no hombre es. Él no es como Jesús. Dice la Biblia, sí, así es. ¿Cómo te sometes al Señor? Quiere decir que si yo no me someto a mi esposo, yo no estoy bien con quién, con el Señor. ¿Por qué? Es decir, bueno, amamos a Cristo a quien no hemos visto. Pero que dice, okay, tú quieres verme a mí, mujer, tú quieres, okay, míralo ahí, ese viejo barrigón. Y uso esa frase, lo uso muy como en dominicana, no es ni como dicen las películas, cualquier no tiene que ver con nadie, ninguna qué. Ningún parecido, ninguna coincidencia, los personajes son ficticios ni nada de esa cosa, para que no le manden a uno. Entonces, ¿cómo debo someterme yo a mi propio marido? ¿Cómo debo de hacerlo? Así mismito, como tú lo haces a su Señor. Amén. Es la única diferencia que al Señor lo hago con mucho gusto. Amén. Con mucho amor. Yo pongo mi voluntad al Señor y confío en Él. Entonces dice, así mismito tienes que poner tu voluntad bajo tu esposo. La sumisión es un asunto de autoridad. Dios puso al hombre como autoridad. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Algunos somos cabezones. El marido es cabeza de la mujer. Entonces el marido es la autoridad. Cuando Dios ve nuestros hogares, y Dios va a poner responsabilidades y va a pedir cuentas. ¿A dónde va Dios? ¿Dónde los niños? ¿Dónde la esposa? ¿A dónde va Dios? A la cabeza. Dios es un Dios de orden. Es un orden de jerarquía. Entonces, hermana, el mandato de Dios es por orden y de jerarquía. Dios dice que la cabeza es el hombre. Ahora, es como un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo normal tiene una cabeza. Cuando un cuerpo tiene dos cabezas, ¿cómo se llama eso? Es anormal y un monstruo. Entonces hay que coger una motosierra y cortar y se muere eso. No puede. Porque una cabeza está mirando por allá y otra está mirando por allá. ¡Ay, qué pared más bonita! ¡Ay, pero el lago está un poco oscuro! No estamos hablando lo mismo. Entonces el marido la cabeza a la mujer, así como Dios lo puso. Tiene que haber orden, hermano. Dios es un Dios de orden. Se trata de autoridad. Entonces, así otra vez. ¿Cómo entonces? ¿Cómo es que el marido la cabeza a la mujer? Y dice, ¿así cómo? Cristo es cabeza de la iglesia. La cual iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, vimos un principio que Dios diseñó el matrimonio y debemos de casarnos con el propósito de servir a Dios. Como el mismo principio de Génesis. Entonces, Jesucristo compara a la iglesia con Cristo, que es la cabeza. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿amén? Y ese cuerpo tiene una cabeza. ¿Esa cabeza es? Es Cristo. Entonces, la mujer, ¿qué parte corresponde? Al cuerpo. Y el hombre corresponde a la cabeza. Mi hermano, no se preocupe. Dios sabe qué tipo de hombre somos nosotros. No se preocupe. Dios sabe qué tipo de hombre es su esposo. No se preocupe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. En su infinita misericordia, Dios lo sabe. Hermano, si yo hiciera matrimonio, yo no lo haría así. Pero Dios sabe lo que hace. ¿Amén? Dios sabe lo que hace. Y si Dios lo dice así, es que Dios así lo ha determinado. Todo el versículo 22 también nos da una pista de lo que debe ser un hombre también. Y no vamos a meter en eso ahorita, pero dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿el marido qué debe ser entonces? ¿Cabeza ahí? ¿Y? ¿Salvador? O sea, el marido tiene que salvar a la mujer. Es lo que dice. En sentido espiritual, así es. Pero sigue siendo, versículo 24. Así que, en conclusión, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Pero, dice pero ahí, en todo. Asusta, ¿verdad? ¿Amén? ¿Para qué te casó? Usted tiene que entender cómo funciona Cristo y su iglesia. Y si usted, hermana, quiere saber cómo tener un matrimonio ideal, tiene que saber conocer la Biblia, la palabra de Dios, ¿ves? Tiene que saber cómo es esta cosa que se llama iglesia, este cuerpo que se llama iglesia, cómo es que tiene esa, cómo está pegado a Cristo. La iglesia es un cuerpo con cabeza. La iglesia no está decapitada. Es como mi cuerpo, la cabeza está allí. ¿Se imagina una cabeza sin un cuerpo sin cabeza? Hay cuentos de nuestros países, leyendas folclóricas, ¿verdad? No. La iglesia está pegada a su cabeza, que es Cristo Jesús. Nosotros predicamos a Cristo, adoramos a Jesucristo, servimos a Cristo, amamos a Cristo, nos fijamos en Cristo, porque Él nos salvó, Él nos rescató y Él es la cabeza. Lo que Él dice, eso se hace. Y no ni chistamos. ¿Cómo Jesús entonces pone eso? Él que es perfecto, puro, limpio, santo. ¿Cómo es que Él entonces amarra esa relación de la iglesia con la cabeza a la relación de la esposa con el esposo? Siendo los esposos pecadores, cometiendo errores y tomando decisiones que no deben de ser a veces. Bueno, Dios es el que sabe, ¿eh? Así como funciona. Pero es que el ejemplo que debemos seguir es de Jesucristo. Y debe estar sujeta en todo. La sujeción es un asunto de voluntad, ¿verdad? No es porque yo quiera, sino es poner, ¿qué es lo que yo pongo? Mi voluntad. aunque yo piense diferente, aunque quiero algo diferente, aunque entiendo, aunque yo tenga más capacidad que mi marido, aunque yo tengo más fuerza, más desempeño, sé cómo se hacen las cosas, yo esto, yo lo otro, pero mi voluntad, lo que hace, lo pongo bajo la de mi marido. Amén. ¿Comprenden, hermanas? Eso es lo que la Biblia enseña. Es un asunto de la voluntad. ¿Qué voy a someter? Mi voluntad. ¿Quiere decir que voy a hacerlo con buena? Con buena gana. Y no depende, oye bien, no depende de cómo sea mi marido, amén. La sumisión es una cuestión de doble vía. Yo me someto a aquel, me someteré a ti, sí. Tú me tratas bien, sí. Usted esto, sí, sí. No, 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 no es eso. Porque yo no puedo decir, ah, no, pero es que, sí, pero para someterse tiene que ser un hermano así y todo, ¿verdad? No, no, la Biblia dice, no enseña eso. No enseña eso, sencillamente sométate, punto. Así tal y como él es. Entonces, es una responsabilidad que es de mí hacia el otro. Independientemente de cuál es su responsabilidad, de cómo es él, de cómo reacciona, etcétera, etcétera, etcétera. Que si me ama o no me ama, que si él hace su parte o no hace su parte, es independientemente de eso. La sumisión no es condicional, ¿ok? O sea, no es sí, no. Es una responsabilidad clara, delimitada en la palabra de Dios para la esposa. Es un asunto de actitud, hermano, es actitud hacia la autoridad. No tiene que ver con dignidad ni con capacidad, es una posición de autoridad, es obediencia interna y externa. Obediencia interna y externa. Usted ha oído este cuadro, sé que lo han oído, se ha usado mucha ilustración, de ese profesor que le dice al alumno, ponte en pie, párate, dice, no, me quedo aquí sentado, párate, bueno, no, me quedo aquí sentado, muchacho. Rebelde, fuertemente rebelde, ponte en pie, no, párate. Entonces viene el profesor y lo obliga a pararse así. ¿Y qué dice ese muchacho? Ajá, por fuera estoy parado, pero por dentro estoy sentado. La asumió es asunto del corazón, hermano, de actitud. Actitud. Es una actitud de respeto a la autoridad. Imagino que aquí en Guatemala a veces hay policías que no cumplen con su deber, ¿verdad? Correctamente. Hay policías, bueno, muchos sean los policías en todo el mundo. Pero hay policías que quizás ni han llegado a primer grado a la escuela, ¿verdad? Pero cuando te para un policía, ¿qué es lo que te está parando? La autoridad, a lo mejor tú eres un gran profesional. ¿Qué me va a parar qué me va a decir este muchacho a mí? ¿Qué es? Muchachito, como tiene un uniforme, que se dice autoridad, eso es lo que se respeta. Y voy a tener una actitud de respeto por el uniforme que él lleva, porque él es la autoridad. Eso es todo. Ahora, si me paró mal, yo puedo hablar, pero ¿hablar con? Respeto. Con el respeto que usted se merece, señor, o yo pienso que yo no crucé la luz en roja. Sí, cruzó la luz en roja. Vean, bueno, mantenga esa actitud de respeto. Yo estoy seguro que no lo hice, pero con respeto. No, ay, que usted no sé cuánto, de aquí que allá, y no sé cuánto, y todos pues son iguales. No. Eso manifiesta una actitud de ahí y respeto. La sumisión es un asunto de actitud, la sumisión es ser de voluntad. La sumisión es algo, es una obediencia interna y también externa. Externamente se llama obediencia, internamente se llama sumisión. Yo pongo mi voluntad bajo la de este hombre. Ese es el hombre que yo escogí. Pues, si vamos a enseñar a nuestros hijos a casarse, dice mi hija, tú vas a escoger al hombre, ese hombre que usted va a poner su voluntad por debajo de él. Así que fíjate con quién te vas a casar. Abra tus ojos. Fíjate bien Porque una vez que usted dice, sí, quiero, no sé cómo dicen acá, sí, prometo, ¿verdad?
Ya no hay para dónde, ¿verdad?
Y dice, en todo. En todo. ¿En qué?
En todo. Qué lindo es casarse, ¿verdad?
Una bendición,
pero una gran responsabilidad.
Y hay que ir al matrimonio con responsabilidad. Y enseñar a nuestros hijos a ir con
la responsabilidad.
Fíjate que la cosa es así. Ah, no, es que yo lo quiero. Es que tan chulo, es que...
Sí, pero espérate, ponga tus pies en el suelo. Esto es.
Entonces, cuando aconsejo esta oportunidad consciente, te joden, mire, la cosa es así, 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 así.
Y dice lo más bueno, las cosas así.
Hay que ponérselo como es. ¿Estás dispuesta? Ok. Firme aquí diciendo que estoy dispuesta, y después no diga nada. ¿Algunos de ustedes han pedido un préstamo alguna vez? ¿O una tarjeta de crédito? Tiene que poner unas letras así. Chiquitita, tres páginas de maleta, pequeñita. Pero como usted quiere el dinero, vamos a ir donde firmo. Ay, no, aquí. Brungum, 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 brungum. Toma, ahí está el dinero, contento, loca. A los dos meses.
Teléfono. Ey, paso, hay que pagar el préstamo.
¿Qué? El interés va subiendo. ¿Cómo? Pero a mí no me dijeron eso. A mí dijeron que un interés blando, que esto, que la mara, mire maravillas. Sí, pero usted leyó el contrato. ¿Qué contrato? ¿Esa? Que no tenía tiempo. Hay que, ya tú firmaste. Ya firmaste.
El matrimonio es como un contrato.
Hay que leerlo bien. ¿Está de acuerdo antes de poner? El sí, quiero.
Porque tenemos un receso aquí, ¿verdad? Y continuamos.
¿Quieren un receso? Ah, ok, muy bien.